inversiones,
datos económicos,
noticias,
mercados financieros,
política monetaria.
Todo lo que necesitas saber, explicado por especialistas en tu idioma.
Bienvenidos a
Mercados en la Mira,
el podcast del Instituto de Capacitación Bursátil.
Episodio número 7. Leandro Sicarelli, este lado, jefe de Research de ICB Argentina. ¿Qué camino les propongo para el día de hoy? Como siempre, primero Argentina, que ahora de repente parece ser un país serio para los mercados. Ya no estamos en default, el riesgo país bajó muchísimo. Bueno, vamos a hablar de eso, vamos a hablar qué está pasando, cuáles son las implicancias, qué tan profundo es todo esto que vimos esta semana. Y después, como decimos, parece que se da vuelta la tortilla. Ahora los rojos, el pánico, las caídas, están en Estados Unidos. También vamos a hablar de eso sobre la segunda parte, así que no te muevas de ahí, quédate que ya arrancamos.
¿Querés aprender a invertir tus ahorros? ¿Te gustaría convertirte en un inversor profesional? En el Instituto de Capacitación Bursátil tenemos cursos cortos o carreras anuales con prácticas y análisis de mercados en vivo. Comenzá ya a estudiar con expertos en inversiones. Entrá a www.icbargentina.com y reservá tu lugar.
¿Argentina es la Suiza de Sudamérica y no nos enteramos? Bueno, no. Arranquemos por lo más elemental. Digo, buena trayectoria de los dólares esta semana, ¿sí? Los dólares paralelos, los dólares que se negocian en la bolsa, la verdad es que volvieron a la zona de 120, ¿sí? Más allá de algún rebotecín a lo largo de los días y demás, claramente siguen reduciéndose y sigue bajando la cotización de estos dólares paralelos, dólares que se operan en la bolsa, ¿sí? Haciendo estas operaciones que ya explicamos en episodios anteriores. Y su diferencia con el dólar oficial, la verdad es que ya está en el orden del 60%. Es una brecha que complica, obvio. Siempre que contra menor sea la brecha, contra el oficial mejor, ¿sí? Porque no alimenta expectativas raras, ¿sí? Y trata de... contra menor sea la brecha, más clara es la macro, ¿sí? Y más se le puede creer a la tasa de interés, a los anuncios del gobierno. Contra más grande es la brecha, más dudas hay sobre la trayectoria futura, ¿sí? De la macro argentina. Y eso genera problemas, ya lo vimos, ¿sí? Los importadores dicen, y si la brecha es tan grande, por ahí me convenga adelantar importaciones. Y el exportador dice, y si la brecha es tan grande, y si el día de mañana esto se acomoda, por ahí me convenga esperar y exportar después. Bueno, también tiene que ver un poco con la tasa a la que se va moviendo el tipo de cambio oficial. Y una de las cosas que observamos, yo lo he dicho acá varias veces y muchos economistas y analistas lo han mencionado también, es que había un cierto desfasaje entre el ritmo al que sube el dólar oficial, hablemos del oficial ahora, y las tasas de interés en pesos. ¿Qué pasa ahí? Tienen que tener cierta lógica esas dos variables, porque si yo te ofrezco una letra al 26%, y mientras tanto te muevo el tipo de cambio al 30%. Y la verdad es que no te conviene comprar la letra. ¿Por qué? Porque te va a rendir muy poco en relación. Prefiero comprar los dólares y esperar. La propia evaluación de lo oficial me va a hacer ganarle a esa tasa de interés. Entonces, para acomodar este tipo de cosas, obviamente hay que ir coordinando la política del tesoro de tasas, coordinando la política cambiaria del Banco Central, que no es algo tan fácil de hacer, sí es fácil de decir en un podcast, pero no tan fácil de llevarlo a la práctica. Pero bueno, ahí está el principal o uno de los principales problemas macroeconómicos que tiene la economía argentina en la actualidad. Para trabajar esto, acá no hay medidas que te vayan a salvar, pero digo, para trabajar sobre esto, el Banco Central le permite ahora, o le va a empezar a permitir a los bancos comerciales, que ofrezcan plazos fijos atados a la cotización del dólar oficial, ¿sí? No te van a dar los dólares al final. No te va a solucionar la brecha cambiaria con el contado con liquidación. No va a pasar nada de eso, ¿sí? Pero lo que sí te va a permitir es agarrar esa tasa de devaluación que, por ejemplo, le gana muchísimos instrumentos en pesos de la parte corta de la curva. Entonces, ¿va a solucionar el problema de la brecha, el problema de la venta de reservas? No, en absoluto. Pero es algo que ayuda en algún punto y yo creo que convalida de alguna manera mayores tasas. En pesos, porque al estar atado a la cotización del dólar, lo que te va a decir es, te sigo el movimiento del dólar, pero te devuelvo pesos. ¿Sí? Importante. Para tener en cuenta. Pero bueno, es parte de una política que se está llevando adelante que tiene este instrumento ahora, que tiene al Banco Central con bonos en la cartera para poder vender en el mercado y bajar las cotizaciones paralelas, ¿sí? Que tiene un dólar oficial que sigue con micro devaluaciones. Entonces, están empezando a armar una especie de marco en el cual lo que se supone que tendría que pasar es que la brecha tendría que continuar achicándose. ¿Va a alcanzar? No lo sé. Mi opinión personal hasta les diría ahí, parece poco, hay que hacer un poco más. Pero bueno, veremos, porque hasta el momento está teniendo bastante resultado en bajar la brecha. Porque los dólares paralelos están bajando. Ahora, el principal problema, que es la venta de reservas en el mercado oficial, en el MAE, sigue estando. En los primeros días de septiembre se llevaron, el Banco Central vendió algo así como 700 millones más a los 1.200 que sumamos en agosto. A este ritmo es insostenible. Lo dijimos hace 2-3 semanas, lo seguimos diciendo. No es cuestión de días, porque obviamente con reservas netas que son miles de millones, si vas vendiendo de a 500 cada quincena, una cosa así, tenés unos meses por delante. Pero bueno, en algún momento esto se termina. ¿Sí? ¿Y ahí qué se hará? Bueno, veremos. Pero esto genera incertidumbre. Cuando uno dice, ¿por qué Argentina, después de todas estas buenas cosas que hizo, el canje, no vuela o no anda bien? Bueno, hay incertidumbre. Si no alcanzan los dólares, por más canje que metas, no sigue cerrando. Y al mercado te mira eso, como se lo miraba el gobierno anterior, se lo mira también a este gobierno. Quiere saber cuántos dólares tenés, cuánto gastás y qué política de tipo de cambio tenés y si te alcanza. Es simplemente eso, porque si uno va a invertir en un país, quiere que los números cierren. ¿Sí? Después alguno discutirá con la gente adentro, afuera, no sé, no importa. ¿Sí? Eso ya se lo dejamos a la discusión política. Acá cuando hablamos de mercado, uno tiene que hacer los números. Yo te compro un bono en dólares de Argentina, pero ¿vos tenés los dólares para pagármelo? Bueno, hablando de bonos en dólares, justamente, sigamos. Salieron a cotizar los nuevos bonos producto del canje. Ya cotizan los ley local, ya cotizan los ley extranjera, cotizan todos. ¿Sí? El único problemita que tenemos es que los ley local y los ley extranjera en el mercado local no cotizan en dólares todavía, porque nosotros tenemos un parking que te obliga que si vos querés vender un bono en dólares, tenés que haberlo tenido en la cartera 5 días. Entonces lo compras, a las 48 horas se liquida, de ahí contás 5 días hábiles y ese día lo podés vender. ¿Sí? Como los bonos te los entregaron el lunes, técnicamente no los compraste, te los dieron producto de un canje, porque por ahí vos el bono que les diste en el canje lo habías comprado hace un año. Bueno, lo lamento, se liquidó el lunes, así que de ahí son 5 días. O sea que lo vas a poder vender en dólares recién el lunes que viene. Entonces, bueno, ahí obviamente, entonces no hay contado con liquidación, no hay MEP, o sea, ¿cómo puede ser? Bueno, contado con liquidación hay porque los bonos ley extranjera ya están cotizando en Nueva York, ahora vamos a hablar de eso. Pero en el mercado local todavía nada cotizan dólares de estos bonos nuevos porque, bueno, como ya sabrán, no hay entonces posibilidad de deshacerse de los bonos en dólares por el parking. ¿Sí? Se soluciona el lunes igual. Vienen ganando volumen, se están operando, ya tenemos unas tasas de referencia, usamos el dólar MEP de las letras, ¿sí? Todavía. Y cuando le aplicás eso o el contado con liquidación, te dan rendimientos del orden del 11-12%. ¿Sí? Esa fue finalmente la exit yield, que tanto hablábamos, va a ser 10, va a ser 11, va a ser 12, ¿cuánto va a ser? Bueno, termina siendo alrededor de 11. Pero es una película esto, porque lo que uno espera es que si todo anda más o menos bien y el mundo acompaña, Argentina puede ir a rendir menos de 11, ¿sí? Puede rendir 10. Si todo sale bien, hasta puede rendir 8, ¿sí? En unos años. Sería el objetivo, el benchmark que tiene que ponerse Argentina. Y bueno, hagamos todo bien para llegar a 8 en un par de años. A rendir 8%, es decir, a poder colocar deuda al 8% anual. Que es la tasa de largo plazo de Argentina, 10 años, más o menos, sacando todos las idas y vueltas que hubo en el medio, ¿sí? Los picos, los default, digamos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, empieza esta película. Cuando los bonos salen a cotizar a Estados Unidos, sucede técnicamente algo muy importante, que es lo que vieron esta semana, que es básicamente este salto en el riesgo país. ¿Qué es el riesgo país? Bueno, el riesgo país es el spread soberano que tiene un país contra Estados Unidos. O sea, si Estados Unidos rinde en promedio, en la parte mediana larga de la curva, no entran las letras, por ejemplo, pero mediana parte de la curva, si en promedio Estados Unidos rinde, o sea, la deuda de Estados Unidos, la deuda del Tesoro americana en dólares, rinde 0,5%, y vos, país emergente X, rendís en promedio 10%, bueno, ese 9,5% de puntos porcentuales que hay de diferencia, se llama spread soberano. Es la prima que paga ese país sobre un activo libre de riesgo que son los bonos americanos y los bonos de Estados Unidos. Bueno, si es 9,5, tu riesgo país va a ser 950 puntos. Qué fácil, pero no es tan fácil, ¿sí? De hecho, hay principalmente alguien que calcula el riesgo país, que es JP Morgan, ¿sí? ¿Qué estaba haciendo JP Morgan? Obviamente, como los bonos nuevos no estaban en el mercado americano, estaba usando los bonos viejos. Y con esos bonos que están en default, que si no entraste al canje, quedaste como holdout, se armó un lío bárbaro, que igual te canjean por las cláusulas, no tenía precio, ¿sí?, serio de referencia para poder calcular el riesgo país. Entonces usaba los bonos que quedaron y te daba 2.000 puntos. Cuando aparecieron los bonos nuevos, que cotizan a una tasa del orden del 11-12%, volvió a actualizar la cartera. Dijo, bueno, lo dijo unos días antes, dijo el jueves 10 voy a actualizar la cartera y ahí se verá cuánto da el riesgo país. Actualizó con los nuevos bonos Ley Nueva York cotizando en Estados Unidos y el spread quedó más o menos en 11 puntos. Porque nosotros estamos rindiendo 11,5 en promedio y Estados Unidos en promedio está en 0,5. Entonces, ¿cuánto es el riesgo país? Esa diferencia. 1.100 puntos base. Por eso el salto discrecional de 2.000, ¿sí?, a 1.100. Uno dice ahí, qué bien, bajó el riesgo país. Bueno, es algo técnico, pero efectivamente bajó igual, ¿sí? Efectivamente bajó, porque el canje funcionó y porque si el canje hubiese sido malo, la exit yield hubiese sido el 18% y el riesgo país no hubiese bajado lo que bajó. Entonces, sí, bien, es algo técnico, pero no deja de ser una buena noticia igual, ¿sí? Todo el mundo sabía, alguno me preguntó antes de ayer, y cuando eso se sepa, ¿qué va a pasar con las acciones argentinas? No va a pasar nada, porque si lo sé yo que soy un 4 de copa, te puedo hacer más o menos el número y decirte va a estar en 1.100, y lo dije hace como 3 semanas, y lo dijeron todos en Twitter, no es que lo dije yo. Si yo ya lo sé, imagínate en el mercado, muchachos, vuelan, ¿sí? Entonces, nada, no iba a pasar nada del otro mundo. ¿Sí? Todos sabíamos que eso iba a ir, eso ya estaba metido en los precios. Todos negociábamos los precios de los activos sabiendo que eso iba a pasar. ¿Sí? Lo mismo que cuando la calificadora Standard & Poor's le cambia la nota a Argentina y dice ya no es más default selectivo, Argentina es triple C más. Decís, sí, está bien, ¿no? Che, ahora que salimos del default, vuela. No, es algo formal, ya está. O sea, todos sabíamos, las calificadoras siempre vienen con la noticia, si nunca con el rumor. O sea, te caen siempre después. Cuando entonces ya se arregló el canje, se llegó la adhesión, naturalmente ellos cambiaron la calificación que tienen de default selectivo a CCC+. ¿Sí? Compartimos categoría con Angola, Mozambique, no es una muy buena calificación, obviamente. De hecho, la descripción de la calificación es, todos los que tengan esta calificación, en condiciones financieras adversas no te van a pagar, básicamente eso, son muy vulnerables. ¿Sí? Nos pusieron el más porque en el corto plazo estamos muy bien. La liquidez operó muy bien y eso básicamente porque lo que te dicen es en los próximos 12 meses igual están bárbaros, ¿eh? El problema viene después. Eso es lo que dice la calificación, no lo dice así obviamente, de Standard & Poor's. ¿Por qué dice esto? Bueno, ya lo hablábamos. El canje argentino de deuda vino a solucionar principalmente el problema de liquidez. ¿Sí? El problema de solvencia no lo solucionó tanto. De hecho, no hubo grandes quitas de capital. ¿Sí? Pero el problema de liquidez sí está solucionado. Es decir, en el corto plazo no hay problema de que nos van a faltar flujo de dólares, porque no hay nada que pagar. ¿Sí? Ojo que igual se están llevando las reservas, pero indistintamente, no es por la deuda, es por otra cosa. Ahora, una vez que pase ese periodo de gracia que termina en julio del año que viene, ahí empezar a pagar cupones, pero es poquito igual, después ya se empieza a complicar. Entonces ahí vamos a tener que tener acceso a los mercados. Por eso estamos haciendo todo este lío. Por eso queremos llegar lo mejor peinados posibles a esa etapa, para poder financiarse al 8% y renovar la deuda, ir pateándola. Nadie que puede paga su deuda. Porque las deudas soberanas son para refinanciar. ¿Sí? Hay determinadas coyunturas o determinados tipos de deuda que por ahí sí a veces vale la pena pagar, pero en términos generales lo importante o lo estratégicamente correcto es ir renovando, roleando se llama, ¿sí? Cada vez que vence, volvés a colocar y renovás, y renovás. Si lo haces cada vez a tasas menores o a tasas estables, sale todo bien. El tema es cuando las tasas van para arriba. Te sale cada vez más caro renovar. Después tenés organismos multilaterales, como el fondo, que simbólicamente es mucho más sacar pagarle al fondo. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque podés hacer la política económica que querés, si no está el fondo. Entonces, bueno, ahí uno puede decir, bueno, sí, al fondo sí quiero pagarle. Igual no le vamos a pagar tampoco, ¿eh? Le vamos a pedir una línea a 10 años seguramente, para refinanciar todos los vencimientos. ¿Sí? Algo que ellos sabían, nosotros sabíamos. Bien, me habían dicho en Twitter, habla del dólar, ya hablé ahí del dólar. ¿Sí? En realidad del dólar hablo siempre igual, me sorprendió, porque hablar del dólar, por ahí no hizo la tarea y no escuchó los episodios anteriores, pero igual sí, acá está, el dólar ahí está. Anda bien el dólar, ¿sí? El problema son las reservas, básicamente. Lo cual te marca de que si anda bien vendiendo reservas, es porque por ahí no anda tan bien la cosa. Bueno, no importa, indistintamente eso. Me decían también, bueno, habla del Merval. Me decían, bueno, vamos a hablar, a ver, respecto de lo del Merval. El Merval medido en dólares, o sea, el índice de acciones de Argentina, te marca más o menos cuándo andan las mejores acciones del país, ¿sí? O las que más se negocian. Bancando la parada, esa es la expresión. Está bancando la parada, está en la zona de 355. Cuando fue el pico, cuando fue el anuncio del canje de deuda, ya por la zona de 470 dólares para el Merval contado en dólar contado con liquidación. Yo les decía a los alumnos de ICB, charlamos, la corrección que se venía, sí, era un sell with the news, o sea, había que vender en ese momento. El precio empezó a bajar, a bajar, a bajar, a bajar de los activos. Yo los que les decía en ese momento, bueno, una corrección más o menos fuerte nos va a llevar a la zona de 355. Si llega a 355 ya es medio malo, porque tendría que parar antes. Pero 355, bueno, no paró antes, fue hasta 355. De hecho, rompió 355, pero está por ahí, quedó por ahí. Y Estados Unidos en el medio se viene abajo y... Ahí andan los ADR argentinos bancando la parada. Por eso digo, ¿qué pasó? Somos Suiza, ahora salimos del default. El riesgo país baja 1000 puntos. La brecha baja al 60%. Los ADR argentinos bancan la parada en el medio de un sell-off tremendo a nivel global. Bueno, tiene que ver con todo lo que venimos hablando en los episodios anteriores. Estábamos descalzados con el mundo, ¿no? Cuando el mundo iba para arriba, nosotros anunciamos el acuerdo y nos hicimos de goma. El mundo siguió volando, después el mundo hizo techo, empezó a bajar y nosotros como que sacamos la cabeza, ¿no? Dijimos, ¿qué pasa? Bueno, Argentina no es Suiza, así que no se enoje nadie, no es Suiza, no va a ser nunca Suiza, ¿sí? Así que ya váyanselo grabando. Indistintamente de eso, ya que le saqué la ilusión, les comento algo bueno. El Tesoro hizo una colocación... Hizo la primera colocación, ya para ir cerrando el tema Argentina. Se llevó 84 mil millones de pesos a tasas del orden del 34%. Ya coloca deuda que vence en 2021. Ya se viene el año que viene. No sabemos qué va a pasar en diciembre, pero coloca deuda el año que viene al 34%. No está nada mal, ¿sí? No está nada mal. Va a tener otra colocación el 16 y otra más el 28. Este mes tiene tres colocaciones. En general el Tesoro hace dos colocaciones. Lo que busca es renovar la deuda y tratarse de llevar más pesos. Si vence en 100... Quiere colocar entre las dos, tres colocaciones que haga, vencen 100, coloco 120. Entonces renuevo todo y me llevo 20 más. ¿Sí? Eso se llama financiamiento neto. Bueno, lo está consiguiendo, la verdad, le está yendo muy bien en el mercado en pesos. Podría pagar más tasas y llevar más todavía, pero bueno, toma esta decisión. Tenemos otra colocación el 16 y otra el 28. Este mes está cargado bastante importante de vencimientos. Noviembre y diciembre también vienen muy bravos en vencimientos. Algo así como 196 mil millones de pesos que tienen los privados en la mano, ¿sí? Que vencen este mes. 80 y pico ya le sacaron. Bueno, ahí hay público también, pero digo, para que tengan una idea, se llevaron 84 mil en esta, con que se lleven 84 mil en la otra, ya más o menos estamos en 160, 80 mil en la otra y ya refinanciaron todo y aparte volvieron a obtener financiamiento neto, ¿sí? Así que la situación con el Tesoro también en ese sentido está bastante, bastante positiva. Sí, bastante positiva. Creo que hasta por ahí lo que se podría hacer es subir un poquito las tasas cortas, ¿sí? Ustedes piensen que el plazo fijo, un instrumento de inversión tan rudimentario como un plazo fijo, le gana prácticamente a todas las tasas de mercado hasta el año que viene. O sea, pones a 30 días, 33% para el minorista, menos de un palo creo que es, te pagan 33% en el banco. Cuando vas a comprar una letra del Tesoro a 20 días, 30 días, pagan 25, me perdés. Decís, bueno, ¿qué pasa ahí? Podrían pagar un poquito más, ¿sí? Los pesos igual están como presos, ¿no? Hay como una especie de cerco a los pesos, que al no poder irte al dólar, obviamente te genera este tipo de circunstancias, ¿sí? Así que bueno, vamos a Estados Unidos. En Estados Unidos, a ver, cerramos la semana pasada con... un discurso, no sé si negativo, pero yo les decía, se tiran por la ventana. El jueves se tiraban por la ventana. El viernes, bueno, no sé, se tiraban por otro lugar, pero se seguían tirando, digamos, la cuestión. Entonces, todos decíamos, bueno, listo. Había una sola certeza el viernes, cuando todo se estaba haciendo de goma. Que el lunes no iba a pasar nada en Estados Unidos, porque era feriado, básicamente. El martes abrió y siguió. Cuando algunos decíamos, bueno, ya el martes, si el viernes... El cierre del viernes algo te ilusionaba, como un rebotecito al final... Sí, bueno, el martes, el lunes era feriado y al trabajador en Estados Unidos. El martes, bueno, esto ya rebota. No, el martes siguió bajando. El martes siguió bajando, fue muy duro. Entonces, Dijimos, bueno, rebota el miércoles finalmente. Sí, bueno, el miércoles rebota. El miércoles hubo rebote, el miércoles sí, sí hubo una suba muy importante. Entonces ya dijimos todo, bueno, paguemos, ya está, ya pasó, ya está corrección. Las correcciones últimamente en los mercados internacionales no tienen mucha duración temporal, pero son muy violentas. Eso es lo que está pasando. Hay mucha volatilidad. Te meten una baja del 5% en un día, dos días, tres días así y te mataron. Pero al cuarto día ya estás creciendo de vuelta. En general las correcciones antes eran más una corrección de una, dos semanas. O hasta tres si contás cuando se pone medio lateral, que no va ni para arriba ni para abajo. Pero bueno, no. Ahora son dos, tres días, pero se tiran por la ventana. Pero literal se tiran por la ventana. ¿Está bien? Entonces... el miércoles tuvimos el rebote, finalmente, y todos dijimos, bueno, listo, ya está, ya pasó. Ya está, muchachos, saquen todo tranquilo, salgan a comprar, que esto vuelve a ser para arriba. Bueno, el jueves abrimos arriba, y bueno, sigue, muchachos, esto sigue, pero se dio vuelta en el medio y se hizo percha de vuelta. ¿Sí? El jueves, la historia que queríamos armar de que ya está, terminó la corrección, de vuelta para arriba, se cortó, se cortó. Sí. Hay alguno me decía en Twitter, bueno, habla, esto es una burbuja, ¿hay o no hay una burbuja? A ver, hay un escenario de hiperliquidez a nivel global. Está claro, todos los bancos centrales están emitiendo, ahora voy a mencionar algo sobre eso. Pero digo, cuando hay mucha liquidez es evidente que se termina canalizando a través de los mercados financieros. ¿Por qué? Porque tenés, para colmo, unas economías en los países desarrollados, hablemos, economías que no pujan, porque están toda la gente encerrada, básicamente. Entonces tenés mucha plata en el mercado, o sea, mucha plata en la calle, ¿sí? Cuando no hay gente en la calle, o sea que esa plata termina volviendo al mercado de capitales de alguna manera. Y eso genera más demanda de activos y eso hace que los activos vayan para arriba. Esto pasa desde 2008 para acá, ¿sí? 2009, 2010, que es cuando empezaron fuertes los quantitative easing. ¿Sí? Los quantitative easing es el programa a través del cual los bancos centrales emiten plata para comprar activos financieros. Sí, hacen básicamente eso. El principal activo financiero que compran es bonos del tesoro, los compran en el mercado secundario. Se los sacan de la mano a los privados. Y emiten. ¿Cómo financian eso? Emitiendo. La Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, el Banco de Canadá, el Banco de Australia, el otro Reserva de Nueva Zelanda, el de Japón. Todos hacen eso. Obvio, emiten una reserva de valor, no emiten el peso. Pero digo, tampoco se piensen que afuera están haciendo algo muy distinto, ¿no? Están emitiendo y están gastando un montón para sortear esta pandemia. En ese contexto, hay una burbuja ahí. ¿Cómo contestamos esa pregunta? Sí, la hay, obvio que la hay. Porque la pregunta es, si la Reserva Federal se lleva todos los dólares que emitió estos meses, ¿el Standard & Poor's sigue valiendo $3,400? No. Y todos sabemos que no. Entonces es una burbuja. Ahora, el tema es, ¿la Reserva Federal se va a llevar esos dólares? No, en absoluto. En el corto plazo eso no va a pasar. De hecho, va a emitir cada vez más. ¿Sí? De hecho, vamos a ir a una segunda ronda de emisión. Acuérdense lo que les digo. ¿Sí? Y entonces, cada corrección es entrada. Y podría ser. Lo que pasa es que una cosa es entrar, o sea, comprar y esperar y comerse toda esta baja. Total, en algún momento. Y otra cosa es operar mejor y comprar mejor. ¿Sí? Esperar que bajen los precios y tratar de comprar en el mínimo. ¿Sí? O por ahí. ¿Sí? Como la historia de mi amigo. Que creo que me voy a poner como récord nombrarlo en todos los podcasts. Mi amigo que compró dólar a 140. Y todos me dicen ahí en Twitter, se enojan conmigo. Yo lo digo en términos irónicos para chancear y que nos divirtamos un poco. Ya sé que compró dólar. De hecho se lo dije a él, le dije, pero... amigo, compraste dólares. No es que compraste un activo de una empresa de la India que no sabe. Compraste dólares en Argentina. Está claro que los pagaste caro, ese es el tema. Si me preguntás a mí, que estoy todo el día con las pantallas en el mercado mirando, y yo te diría, ahí, podría haber pagado más barato, podrías haber sido un poco más inteligente. Nada más. O sea, no es que compraste algo que no vale nada. Compraste dólares. Lo compraste caros. ¿Sí? De hecho, hoy mirás el Blue y el Blue sigue 131. Sigue 9 pesos abajo, pasaron 2 meses. Compró mal. Entonces, con los mercados internacionales yo veo lo mismo. Para mí esto no cambia, porque no cambian los drivers. ¿Por qué van para arriba los mercados? Y bueno, pues se está emitiendo, porque también desde el piso que hicimos, si no hay segunda ola de coronavirus, ojo ahí, ¿eh? Si no hay segunda ola de coronavirus en Estados Unidos, y es para arriba, ¿para dónde quieren que sea? Pero no significa que va a ir siempre para arriba, todo el tiempo, firme. Va a haber correcciones de este tipo. Y hay que tratar de evitar que estas correcciones te partan al medio, básicamente. ¿Bien? También cosas que ya venimos hablando, no estoy diciendo nada nuevo. Por eso para mí va para adelante. Alguien me decía también en Twitter, me mencionaba, bueno, habla de la coyuntura, que ves para adelante el mercado, metete con los CDR, decime algo de CDR, ¿qué CDR te gusta? No voy a recomendarles una inversión porque no corresponde. Pero algo que uno ve, obviamente, es que hay mucho sector. Piénsenlo así, es una forma de pensarlo, qué sé yo, a mí me sirve mucho. CDR son obviamente los activos, por ejemplo, de Estados Unidos, como la acción de Apple o la de Tesla, cotizando en Argentina en pesos. Lindo mercado se armó ahí, ¿sí? Pueden comprar acciones de Amazon con pesos en Argentina. Obvio que podés. Se llama CDR. Ni siquiera tenés que comprar una acción, podés comprar una partecita. Chao. Pregúntenle a su broker, a su broker de confianza. Parece una publicidad. No voy a recomendar algún CDR puntual, pero digo, sí te digo algo que estoy que analizo incluso en los mercados internacionales, que ya se vio mucho la semana pasada, se discutió bastante. Las tecnológicas subieron un montón. O sea que si vos me decís qué CDR te gustaría más, y yo no arrancaría por tecnológicas. A menos que sigan derrapando y corrijan mucho, creo que en algún momento va a llegar el punto en el que vamos a tener que rotar hacia empresas industriales o empresas financieras. Son los dos sectores que yo le pegaría en Estados Unidos, ¿sí? Los que más me gusta para un rebote en el mediano plazo. En el mediano plazo. Porque las tecnológicas ya saben que se mueven mucho más. Pero en el mediano, CDR, y buscaría algún banco, buscaría alguna empresa industrial. ¿Sí? Empezaría a pensarlo así. Por lo menos si la van a tener de largo plazo. ¿Sí? O de mediano plazo. Con esto quiero aclarar algo. No significa que estoy diciendo que hay que comprar empresas industriales porque son las que menos subieron. ¿Sí? Porque en general la bolsa no funciona así. Diga, como no subió, le toca a esa ahora. No, porque no subió cuando subieron todas, al revés. Si no subió por algo debe ser una porquería, no sé. ¿Sí? Y de hecho, a veces haces eso, digo, bueno, subieron todas. Voy a ver cuál no subió, a ver, porque ya me la perdí. Si subieron, a ver cuál no subió y compras una que no subió. Y claro, no subió porque no le importa a nadie esa empresa. Y de hecho la compras y baja. Entonces, ojo, no funciona tan así. Estamos puntualmente hablando de sectores en Estados Unidos. Un mercado serio, un sector es una economía de las más importantes del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estoy diciendo arbitrá tecnológicas por industrial, tecnología por financiera, ¿sí? Bueno, eso, nada más. Si no tomen esto como un consejo de ahora en adelante, es buscar la que está en rojo y comprar esa. ¿Por qué no? Porque en realidad es para arriba y a veces conviene comprar algo que está subiendo. ¿Qué va a ser? Es así. Los mercados funcionan así porque siguen, ¿sí? Hay esta cuestión del FOMO, de tengo miedo de quedarme afuera de una suba, entonces pago cualquier cosa. Bueno, tranquilos, ¿sí? Tranquilos. Estos son los momentos, ¿sí? Las correcciones de este tipo son los momentos donde uno más aprende. Se da cuenta de que se expone al riesgo cuando opera. A veces también uno, como los mercados han sido tan generosos durante esta época, digo, no me refiero al corto plazo, sino a los últimos 10 años, uno piensa de que no hay riesgo cuando hace operaciones. Y está bueno que vengan estas correcciones para mostrarte de que a veces vale la pena cerrar una operación que ya está ganadora, o a veces vale la pena poner un stop loss, o a veces vale la pena comprar cobertura. Comprar cobertura sale plata. No es que yo, listo, me cubrí. No, no. Cuando vos te cubrís una cartera ante una baja, ponés plata. Y si no se da la baja, perdés esa plata. O sea, dejás de ganar. Entonces, bueno, espero que estos días hayan servido. Yo conté ya lo del VIX y los volví loco a los alumnos. Dice, ve, están todos ahí, me preguntan el VIX. Bueno, eso fue algo que hice y lo empecé a ver cuando volaba todo. Dije, che, ni siquiera es que soy tan inteligente. Simplemente un día dije, che, esto se está acelerando, la volatilidad está subiendo, ya no sé si me convence tanto esta suba. Y se me ocurrió comprar algo de cobertura. Empecé a llevar cobertura, anduvo bien, llevé más, terminé recontra comprado en cobertura. Cuando se desplomaron el jueves y viernes los mercados, yo gané plata, ¿no decís? Después traté de calzar el rebote porque dije, bueno, ya está, fue la mínima, de acá vamos para arriba, y salió relativamente mal, porque entregué la cobertura antes de tiempo y compré un poco caro, ¿sí? Porque yo compré algo sobre el cierre del viernes y otro tanto el martes. ¿Sí? Después con la suba del miércoles mejoró bastante, pero podría haber entrado mejor. Con esto, para que también se vea que acá en todos lados, todos los operadores cometen errores. Y que te dicen que nunca comete errores, te está mintiendo. ¿Sí? El tema es que los errores no te saquen del partido, ¿sí? Nunca. Vos siempre seguís en el mercado y eso es lo que en el largo plazo te hace ganar. Bueno, final, terminemos. Siempre llegando a los 30 minutos. Tuvimos decisiones de política monetaria del Banco de Canadá y el Banco Central Europeo. ¿Sí? Los dos dijeron, dejamos todo como está. ¿Sí? Queda la tasa como está, en el Banco Central de Canadá y en el Banco Central Europeo, y quedan los cuentas TV sin cómo están, ¿sí? El caso de Canadá es un poquito más amigable. El caso de la Unión Europea, recuerden que el último dato de inflación fue negativo, o sea, tuvieron deflación, o sea, que, y tienen la tasa de referencia en cero. De hecho, la de facilidad de depósitos es negativa, 0,50 negativo. Con lo cual, inflación negativa y tasa en cero, no tienen margen para hacer nada. Lo único que pueden hacer es aumentar la emisión. Bueno, Lagarde todavía parece que no quiere pisar el acelerador. Recuerden que el euro se recontravalorizó respecto del dólar. Y esto es porque el quantitative easing de la Reserva Federal va rapidísimo y el de la Unión Europea va bastante más despacio. Pero todavía no tocan nada. Siguen esperando. Así que no hay grandes cambios. En Canadá pasó lo mismo. No hay grandes cambios. Viene mejor Canadá porque tuvo un dato de inflación por lo menos positiva. Ya había tenido deflación en la medición anterior. En este caso vino mejor. Mantuvo la tasa, mantuvo el quantitative easing. Y la semana que viene se nos viene bastante interesante, ya para ir terminando. Tenemos reunión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿sí? Después Banco de Japón y después Banco de Inglaterra, que ahí también hay bastantes cosas para hablar respecto de la economía inglesa. El Brexit, que vuelve a ser una salida agresiva según Boris Johnson, no sabemos, está ahí. La libra, que viene teniendo muchísima volatilidad. Y el Banco de Inglaterra, que se supone que va a extender el quantitative easing antes de fin de año, ¿sí? Hoy es de 745 mil millones de libras, se iría a 845 mil, ya era de 600 y pasó a 700 este año, o sea, hace poquito, y ahora pasaría a 800 mil. E incluso la tasa de referencia está en 0,10%, y la reunión pasada, el gobernador del Banco de Inglaterra dijo, se puede llegar a dar que pongamos tasa negativa en algún momento. Sí, está dentro del panorama, no la descartamos. No dijo que lo vaya a hacer, pero dijo que no lo descarta. Después Powell, de la Reserva Federal, que dijo lo mismo. Che, el instrumento está bien, es la tasa. Ahora, por ahí tenemos que cambiar un poco la forma en la que vemos la tasa. Tal vez una tasa negativa sea algo que se pueda hacer. Bueno, se suben a Japón, Suiza, Suecia, etcétera, etcétera, etcétera. Se va a venir otra ronda de emisión. No cabe la menor duda, ¿sí? Por eso, para mí, si no cambian estos drivers, el mercado sigue siendo para arriba a nivel global. Argentina ahí tiene un lindo recorrido para hacer, pero tiene que ordenar la macro. Tiene que ordenar la macro, no hay solución. Hasta acá el día de hoy. Espero que les haya gustado. Recuerden que un retweet, un fav, comentarle a un amigo, che, hay un pibe de ICB que habla de finanzas y algunas cosas se le entienden, escúchalo. Eso nos sirve, nos ayuda. Obviamente lo hacemos de manera gratuita para difundir el conocimiento financiero al instituto y ayudarlos a todos los que también están haciendo cosas de este tipo a construir entre todos un mercado con gente más formada y con gente que entienda más de finanzas, que es un poco la misión que tenemos en ICB Argentina. Así que les dejo un saludo muy grande y nos vemos la semana que viene.
Si querés conocer más, ingresá en www.icbargentina.com o seguinos en nuestras redes sociales. Escuchaste Mercados en la Mira, el podcast del Instituto de Capacitación Bursátil.